en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Podríamos empezar con esa canción del 1 de enero, 2 de febrero, porque estamos en San Fermín. Un poco raro, eso sí es verdad. También es cierto que no es muy madrileño San Fermín, pero en cualquier caso es importante que nos acordemos de estas fechas, aunque no las podamos celebrar como ha ocurrido en otros momentos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y empezamos con las ofertas de empleo que te pueden interesar, pero previamente tiene que saludar Javi García. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Oye, feliz San Fermín, sobre todo a todos los pamploneses, que aunque es un día extraño, que no es el habitual, que no tienen el pañuelo en el cuello, pero bueno, que ya llegará el año que viene este día de nuevo con la ilusión que siempre genera.
Y sobre todo saludar a los madrileños pamplonicas, que también, seguro que también hay muchos escuchándonos. Que yo recuerde, incluso tenemos algún compañero en Telemadrid que lo es. Pero bueno, de cualquier manera, vamos a recordar las redes sociales como primer paso.
Sí, recordamos los canales de participación para los oyentes. En Twitter somos @MadridTrabajaOM. Y en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y dicho esto, por supuesto tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar, que comenzamos con 20 vacantes para auxiliares de ayuda a domicilio.
Son puestos para trabajar en las zonas de Retiro, Moratalaz, San Blas, Vicálvaro, Vallecas, Usera y en Villaverde. Los interesados tienen que tener la titulación de auxiliar de enfermería, la atención sociosanitaria o bien el certificado de profesionalidad de atención a personas dependientes en instituciones sociales o en domicilios. Ofrecen contratos laborales en prácticas y hay distintos tipos de jornadas y de turnos.
Hay 15 puestos de gestores comerciales en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
Para realizar labores de atención a los clientes, ayudándoles a llevar a cabo las transacciones y operaciones bancarias que quieran realizar a través de la ventanilla. Puedes inscribirte en esta oferta de empleo si tienes el título universitario en ADE, vehículo propio, disposición para incorporarte de manera inmediata y conocimientos en el paquete Office. Los contratos que ofrecen son de tipo temporal a tiempo completo y el salario oscila entre los 1.200 y 1.300 euros netos mensuales.
En Pozuelo de Alarcón se buscan profesionales del sector jurídico.
10 vacantes para incorporarse a un despacho jurídico especializado en derecho de telecomunicaciones. Buscan perfiles que tengan una titulación universitaria en derecho, economía, ADE o una titulación similar y que cuenten además con un nivel alto de inglés porque piden un C1. El contrato es de tipo temporal con opción de pasar después a indefinido, la jornada de 25 horas semanales y el salario ronda los 34.000 euros al año.
Hay una oportunidad laboral para 3 oficiales de primera, hablamos de construcción, claro.
Que deben tener conocimientos y experiencia en albañilería, fontanería y carpintería, el curso además de prevención de riesgos laborales de 20 horas del sector y el carné de conducir de tipo B. Se dedicarán a realizar reformas de oficinas en nuestra región, el contrato es por obra y servicio y el salario de 24.000 euros al año.
Otra empresa que busca peones de limpieza.
En este caso, especializados en limpieza de sistemas de extracción y conductos, será imprescindible que los interesados tengan el carné de conducir tipo B y que tengan disposición para viajar por España y por Portugal. A cambio, ofrecen contratos de tipo indefinido a jornada completa.
Y terminamos con un puesto para un experto en marketing digital.
Para trabajar en community management y publicidad online, es imprescindible que los candidatos cuenten con un nivel alto de inglés, con al menos un año de experiencia en el sector, y se valora además que tengan conocimientos en diseño.
Y es una empresa muy importante de comunicación, te diré. Así que si te interesa cualquiera de estas oportunidades y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 7 de julio. Y saludamos ya a nuestras autónomas que componen la mesa de los martes. Tenemos a Laura Gómez de ATA. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javi, muy bien. ¿Qué tal?
¿Cómo andas?
Muy bien, aquí aguantando un poquito el calor, pero bien.
Como todos, a ver, ¿qué te crees? Aunque yo creo que tú tienes una suerte privilegiada porque estás esta semana un poquito más cerca de la playa que nosotros.
Sí, 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 el fin de semana me pude escapar un poquito, así que lo siento por la envidia, pero es lo que tiene ser de Jerez.
Claro, claro que te puedes escapar.
Claro.
A ver si Gloria Alonso se puede escapar. Ella es más de sierra, yo creo, ¿no, Gloria?
Sí, sí, yo soy de la montaña, pero no he podido. Espero, no sé si la próxima semana o la otra, un fin de semana antes de las vacaciones, poder dormir con mando.
¡Qué suerte con la que está cayendo! Gloria Alonso, ya lo sabéis, de Empieza Consultora, y Blanca Pastor, de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, ¿tú de montaña, de playa o de todo?
Hola, yo como Laura, yo más de playa.
Ah, muy bien, muy bien. Yo también soy más de playa, ¿eh? Tengo que decir. Yo lo de la montaña lo llevo un poquillo mal. Pero bueno, que en cualquier caso tenemos una buena montaña liada con las nuevas tramitaciones, ¿no, Laura?
Dios mío, pues sí, la verdad es que sí. Hemos vuelto otra vez al principio. Bueno, más calmados que al principio, pero sí, mucho lío.
Bueno, pues si te parece, como nos han llegado preguntas, lo primero que tenemos que hacer con Javi García es recordar a los oyentes que pueden dirigir sus consultas a esta mesa de autónomas por los siguientes procedimientos.
Sí, Peña, enviando un correo electrónico al programa madridtrabaja@madrid.es, o si lo prefieren, nosotros siempre lo decimos que lo preferimos así, pero bueno, no siempre nos hacen caso. Una nota de voz a ese número de WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y además diré una cosa, que está muy bien que nos pregunten por la prestación por el cese de actividad, pero también nos pueden preguntar por otros aspectos que se planteen aquellas personas que quieran reformular su negocio o bien poner en marcha uno nuevo. Porque Blanca, tú que tienes el termómetro de nuevos negocios, ¿cómo va ese termómetro?
Hombre, tenemos muchos asesoramientos, así que se nota que la gente nos llama más para preguntar, ¿sabes? Vuelve a haber esa curiosidad de quiero poner en marcha cualquier tipo de negocio. Sí que nos llaman, pero las tramitaciones pues van poco a poco. O sea, sí que poco a poco van incrementándose, pero también nosotros también somos muy cautos. Y pues hay gente que les decimos, bueno, pues espera un poco a ver cuál es la situación, es decir, que tienen que ser cautelosos.
Claro.
Pero bueno, poco a poco sí que se está empezando a notar.
Bueno, y Gloria, tú que eres la mujer de que se recorre las calles de este Madrid, ¿cómo lo estás viviendo?
Pues bueno, sí, un poquito de todo, pero la verdad que un poquito también momentos desolador, porque hay negocios y empresas pequeñas y personas autónomas pues que lo tienen muy difícil, que en algunos casos se plantean no abrir. Y la verdad que bueno, es un momento muy duro.
Bueno, pues momento muy duro que intentamos aquí que lo sea un poquito menos con información. Que comenzamos con esas consultas, Javi, que han dirigido los oyentes hoy en exclusiva sobre la prestación nueva, por así decirlo, o la vieja, que... bueno, un lío, Javi, adelante.
Sí, vamos con la primera consulta. En este caso, Laura, yo creo que para ti es bastante sencilla porque es de un oyente que nos dice si le podemos indicar, por favor, además lo pide amablemente, cuáles son los pasos para poder seguir cobrando la prestación por cese de actividad.
Vale, pues lo primero que hay que recordar es que es una prestación nueva, que por haber percibido la anterior no se te aplica automáticamente, la tienes que solicitar. Si han venido percibiendo la prestación a fecha 30 de junio y cumple con el requisito de haber cotizado 12 meses de forma continuada e ininterrumpida, podrá solicitarla. ¿Cómo la puedes solicitar? A través de su mutua. Las mutuas ya han preparado un formulario, simplemente tendrán que rellenar ese formulario y presentarlo y le concederán la prestación. Si lo hace entre el 1 y el 15 de julio, la recibirá a partir del 1 de julio.
Vale, pues eso aclarado. ¿Y la siguiente, Javi?
Pues la siguiente en este caso es de un autónomo que tributa por módulos y nos pregunta para cobrar el nuevo tramo de la prestación por cese de actividad, ¿cómo puede acreditar que los ingresos van a ser inferiores al 75%, recordemos, con respecto al tercer trimestre del año 2019? Y además, otra pregunta. Si tiene la jubilación activa, ¿cómo puede solicitar la nueva prestación? ¿Lo puede hacer?
Bueno, pues contesto primero a la primera parte. En el caso de módulos, tendrá que presentar el modelo 303, que es el de autoliquidación del IVA, y el 131, que es el que presentan los autónomos que tributan en módulos. Además, tendrá que aportar cualquier documentación que sirva para acreditar esos ingresos. Si él tiene un libro de ingresos y gastos propio, que como sabemos no tienen obligación de presentarlo, pero a lo mejor él lo lleva en su contabilidad interna. Que lo presente, todo lo que pueda justificar que ha tenido esos ingresos, tickets, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que en el caso de este autónomo, él está en jubilación activa, por lo tanto no puede solicitar la prestación. ¿Por qué? Porque la normativa dice que aquellos que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación tengan el periodo mínimo de cotización para poder tener derecho a esa pensión jubilación, no pueden acceder a la prestación de cese de actividad.
Malas noticias, por tanto, para nuestro oyente. Y una tercera, Javi.
Pues mira, en este caso el oyente nos dice que ha leído que la nueva prestación, el nuevo tramo, el que va de julio a septiembre, requiere haber estado cotizando al menos durante 12 meses antes de forma ininterrumpida. Nos pregunta si es así, además nos indica su nombre, se llama Belén, nos dice que es autónoma desde el año 2016, pero que en 2019, ya que no facturó nada, pues estuvo dada de baja durante un mes y por lo tanto ya no sería de forma ininterrumpida en 2019.
Claro, el problema de Belén es esa baja. O sea, si es cierto que los autónomos se pueden dar de baja y de alta las veces que quieran. Tienes un máximo de 3 veces para pagar por los días que efectivamente estés de alta. Pero eso no tiene nada que ver con que la prestación no se interrumpa. En este caso, como se requieren los 12 meses inmediatamente anteriores y de forma continuada, no tendría acceso porque tendría esa laguna del mes de agosto del año pasado, por lo tanto no cumpliría con ese requisito, no podría solicitar la prestación.
Vale, bueno, pues estamos en un momento en el que todo el mundo está pendiente de esa nueva prestación, que en realidad, como yo digo, Laura, es la vieja.
Efectivamente, es la prestación ordinaria que ya existía, lo que pasa es que han relajado los requisitos para acceder a ellas.
Ya, ya. Bueno, y también tenemos que hablar de ayudas, Blanca. Aquí comentamos ya hace algunos días el plan de ayudas al sector industrial del Ayuntamiento de Madrid, pero quizá nos puedas ahondar tú en cómo se está tramitando y en los principales detalles.
A ver, sí, la Cámara, bueno, yo creo que es bueno recordarlo también, la Cámara está colaborando con el Ayuntamiento en dar a conocer a las empresas industriales de la Ciudad de Madrid que ha sacado un programa de subvenciones específico para ellas. Entonces, lo pueden solicitar todas aquellas empresas que tengan actividad industrial, que se ubiquen en las zonas industriales o en polígonos industriales de la Ciudad de Madrid. Y hay 3 modalidades. Una que sería la mejora de productividad, eficiencia y posición competitiva, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la digitalización de la empresa y la transición hacia la industria 4.0. Luego otra sería una subvención para creación o traslado de empresas a las áreas productivas madrileñas. Y por último, la tercera modalidad sería la mejora de la gestión medioambiental y energética. Entonces, es una ayuda que es a fondo perdido, ¿vale? Se concede y no hay que devolver el dinero, no es un crédito. Uh-huh. Y puede llegar hasta 65.000 euros más o menos. Y el plazo para solicitarlo es hasta el 30 de julio, ¿vale?
O sea que se tienen que dar prisa, ¿no?
Por eso lo estábamos recordando. También que tengan en cuenta que los gastos que se subvencionan son aquellos que han realizado las empresas desde junio de 2019 hasta finalización de junio de 2020.
Ya. De cualquier manera, el procedimiento es muy complejo porque estas ayudas muchas veces el problema que tienen es la cantidad de papeleo que mueven.
Hombre, hay que presentar una pequeña memoria del proyecto por el que se pide la subvención y luego las facturas y los justificantes de pago de los gastos que se han realizado. Ya. De todos modos, cualquier duda que tengan o si tienen dudas a la hora de cómo solicitarlo y hacer el proceso, pues que nos llamen a la Cámara y nosotros les intentaríamos ayudar.
Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos con Gloria principalmente, pero también pueden intervenir tanto Laura como Blanca, porque nos planteamos, no en relación a estas ayudas, que además son ayudas, ¿verdad, Blanca?, que el Ayuntamiento cada año pone en marcha, o sea que que, bueno, vienen bien ahora por la situación que atraviesan muchas empresas, pero ya en años anteriores, sin el COVID, también había este tipo de subvenciones, ¿no?
Sí, sí, estas subvenciones se han convocado ya otros años. Mm. Y lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que es bueno recordar pues, sí. a las empresas que están ahí, porque luego hay mucha gente que nos llama a destiempo, oye, soy empresa, quiero pedir una ayuda, pues no, mira, la ayuda, el plazo terminó a finales de junio, entonces, claro. Qué mejor medio que vosotros para darlas a conocer también.
Por supuesto que sí, pero vamos a hablar de otro tipo de ayudas que a lo mejor están más vinculadas con el momento actual y que yo le quiero plantear a Gloria si son un salvavidas o es retrasar, digamos que, el final, ¿no?, de muchos negocios. Pero será enseguida, porque antes tenemos que hablar con el Colegio de Graduados Sociales, que también han ocupado un papel importante en esta crisis del COVID para muchas empresas, para muchos autónomos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza. Y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular. Y de Patones, que se come de cuento. Y del queso de Colmenar de Oreja. Y de las campanas de Torrelaguna. Y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y este martes que dedicamos a los autónomos y pymes madrileños, vamos a hablar de otro de esos colectivos que ha estado comprometido con esa causa que ha representado pues tantos y tantos negocios que han tenido que cerrar, que han tenido que tramitar ERTEs, en fin, que han tenido muchísimo trabajo ellos también, y es el caso de los graduados sociales. Así que tenemos al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchísimo trabajo, ¿no? He visto, hablábamos hace unas semanas con los gestores administrativos, nos decían que prácticamente habían tenido que dormir en los despachos, y yo creo que vosotros ha sido otro tanto de lo mismo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que no en vano nosotros gestionamos pues el 80% de la pequeña y mediana empresa, que hay que recordar que es el 99,9% de la empresa, del tejido empresarial español, y por tanto, pues gestionando ese volumen importante de empresas, pues indudablemente hemos tenido que estar día y noche trabajando, y tenemos que seguir trabajando, porque yo creo que no ha finalizado, ¿no? Hemos tenido que hacer muchos ERTEs, sin duda, hemos tenido que hacer la prestación de cese de actividad de los autónomos, hemos tenido que solicitar la prestación colectiva de desempleo a los trabajadores, que eso pues no era competencia nuestra, también lo hemos tenido que hacer. Y bueno, pues ahora, en la actualidad, seguimos con los ERTEs, ya viendo si tenemos que pasar los ERTEs de fuerza mayor a ETOP, que es por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Seguimos con la prestación de cese de actividad, ahora, hasta el 15 de julio, para volverla a presentar de los autónomos que todavía tengan derecho a ella. Y, en fin, bueno, pues esto es un sinfín. Seguimos con reales decretos, leyes que se van publicando y seguimos teniendo que estudiar todo para ayudar a la pequeña y mediana empresa pues en lo que podamos, que es, por otra parte, nuestra obligación.
Bueno, Ricardo, yo empiezo por preguntarte, pregunta de ignorante total, pero como aquí tenemos el programa para aprender, ¿qué diferencia habría entre un gestor administrativo y un graduado social?
Bueno, un gestor administrativo pues está más vinculado a tráfico y también hace funciones de gestión, y un graduado social está principalmente, es un técnico, es un grado universitario especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Con lo cual, nosotros, nuestra actividad es relaciones laborales pura y dura. Es decir, el grado de universitario que da salida a graduado social es el grado universitario de relaciones laborales y recursos humanos. O sea que la palabra
pero desde, lo dice todo. Desde ese punto de vista, Ricardo, porque los gestores administrativos también están haciendo ese tipo de gestiones, ¿estarían entrando en vuestro territorio de alguna manera?
Bueno, hay determinadas funciones que hoy en día pues las realizan personas. También hay abogados que están haciendo pues algunas funciones de este tipo. También hay economistas que están realizando algunas funciones de este tipo. Y nosotros, a su vez, pues también no solo nos centramos en el ámbito laboral, sino que también pues realizamos gestiones fiscales. Y luego hay una faceta diferenciadora, que es lo que a nosotros, lo que me preguntabas, ¿no?, lo que nos diferencia de otras actividades o de otras profesiones que puedan en algún momento pues tocar algo de lo que hacemos nosotros, aunque ya digo que la profesión eminentemente que relaciones laborales pues es la nuestra, pero hay un hecho diferenciador que yo intento siempre ponerlo en valor, que es el que el graduado social, además de acompañar a la empresa durante toda su vida, es decir, le damos vida, transitamos con ella, contratamos, despedimos, hacemos reducciones, vivimos con ella todas las vicisitudes, hasta que podemos extinguirla también. Pero cuando la empresa tiene algún problema, como ahora, pues algún despido que tenga que realizar, algún acto que se tenga que judicializar, bueno, pues el graduado social puede representar técnicamente a su cliente, bien sea empresario o bien sea trabajador, en el juzgado de lo social y en los tribunales superiores de justicia, con lo cual ese es un hecho diferenciador que sí que quería poner en valor para que, bueno, pues sea conocido, porque es verdad que quizá pues la profesión de graduado social se nos conoce y se nos pone en valor mucho en los círculos judiciales y también profesionales, pero no tanto en la sociedad, ¿no? Quizá no se nos conoce tanto como pareciera, y bueno, pues eso es porque no le damos la publicidad que debemos. Hay muchos graduados sociales que son asesoría jurídica tal, y bueno, pues debajo tenemos que poner graduado social para que se sepa, ¿no?, que ese profesional pues es un graduado social, en definitiva, bueno, un titulado universitario.
Y luego te diré, Ricardo, que como somos un programa de empleo, nos viene muy bien tu explicación, porque una de las cosas que muchas veces nos planteamos es, de alguna manera, despertar vocaciones, ¿no? Y siempre que se conoce una profesión, pues es mucho más fácil que alguien que nos esté escuchando diga: bueno, pues esto era lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería hacer, ¿no?
Pues fíjate que el otro día me preguntaban el futuro de nuestra profesión, y yo estoy convencido que el futuro de las relaciones laborales es inmenso. Bueno, además de que en la actualidad estamos teniendo un trabajo desorbitado, ¿no?, que no damos abasto, que en muchos despachos profesionales están haciendo falta y se están contratando profesionales, es decir, graduados sociales, grados en relaciones laborales y recursos humanos. Además, es que el futuro yo lo veo pues inmenso para nuestra profesión. Hay que tener en cuenta que las relaciones laborales hoy en día ocupan un lugar importantísimo dentro de la economía, dentro de la sociedad española, y creo que van a seguir adquiriendo protagonismo. No hay ningún día que oye, no pongamos la tele, no pongamos la radio y se estén hablando en definitiva de relaciones laborales, de ERTE, de prestación de cese de actividad, de despidos, de parados.
De teletrabajo, incluso.
De teletrabajo, que es lo que nos viene ahora. Hay que regular el teletrabajo, hay que ver el estatuto de los trabajadores. Bueno, pues la reforma laboral, que también la pusieron, bueno, pues como un tema que habría que estudiar. Son infinidad de temas que tenemos que ir viendo y que tenemos que bueno, pues hacerlos y ponerlos en boga ahora.
Bueno, yo creo que evidentemente vamos hacia unas relaciones laborales más complejas porque habrá muchas fórmulas de relaciones laborales y yo creo que de alguna manera, no sé si Ricardo, estas semanas han sido casi como un entrenamiento para vosotros, porque también ha sido complejo todo lo que hemos tenido y como decías, pues normas casi cada dos días que seguramente pues lo primero que tenéis que hacer es sentaros reposadamente a analizar.
Sí, la verdad es que, hombre, quisiera aprovechar para agradecer el trabajo que han realizado todos los graduados sociales durante estos casi cuatro meses, porque es verdad que en todos los despachos pues he estado estudiando mucho, viendo todos los reales decretos, leyes que iban emanando, que se iban publicando, los criterios que se iban haciendo posteriormente de esos reales decretos. Bueno, ha sido un trabajo devastador y además agotador. Hemos tenido que asesorar a nuestros clientes, no siempre con toda la información, porque luego se han ido, pues como te digo, dictando criterios que quizá pues no cuadraban mucho con lo que en un principio pareciera. Y bueno, pero en fin, mira, hemos ido superando, esto es como ha sido como una carrera de vallas, ¿no? De obstáculos, sí. Hemos ido superando obstáculos, nos quedan muchos, porque bueno, como bien has dicho, pues se acaba de publicar el Real Decreto Ley 24/2020, creo que era, sí. Y bueno, pues alguno más que habrá por el camino, ahora se han prorrogado los ERTEs hasta el día 20, están también el cese de actividad de autónomos, yo creo que aún habrá pues más legislación, pero indudablemente nos queda mucho trabajo, porque mira, hay ERTEs que están todavía en vigor, aunque es verdad que se han desescalado muchos trabajadores que ya están en su puesto de trabajo, algunos a tiempo parcial, pero muchos están ya en su puesto de trabajo. Ahora hay que pasar los ERTEs fuerza mayor a ERTE top, como te comentaba antes, pero además ahora nos viene un tema importantísimo y es que, bueno, pues se van a controlar todos los ERTEs y todas las prestaciones de cese de actividad de los autónomos. Yeah. Y aquí sí que me gustaría, pues, hacer un llamamiento, ¿no? Que yo creo que todos los ERTEs que se han hecho y todas las prestaciones de cese de actividad, estoy convencido que se habrán asesorado correctamente y se habrán hecho por los profesionales como se tenían que hacer. Y ahora la inspección los va a controlar. Me parece que es su función, se deben de controlar, pero sí que creo que la inspección de trabajo también será consciente de el estado de alarma que hemos tenido, del volumen de ERTEs que hemos tenido, de el mecanismo que había de ERTEs, que era un mecanismo pensado para muy poquitas empresas y no para el
conjunto de las empresas, ¿no?
Que han sido una barbaridad. Tanto es así que, bueno, no había posibilidad muchas veces de comunicarse con la administración. Los graduados sociales hemos servido incluso de puente entre el ciudadano, el empresario y la administración. Hasta la prestación de cese colectivo de desempleo la hemos tenido que tramitar nosotros, porque es que la administración no estaba, pero además, bueno, pues había que comunicarse por mecanismos, ¿no? Con lo cual,
bueno, y Ricardo, y luego dicen que habéis cometido muchos errores y que por eso se ha retrasado la prestación de algunos trabajadores.
Bueno, yo eso, fíjate, a mí no me lo han dicho, porque si me lo dijeran yo les contestaría. Entonces, como no me lo han dicho, tengo que ser prudente. Si es verdad que puede ser que algún funcionario, algún trabajador le haya dicho que era problema de que no se hubiera tramitado bien. Estoy convencido que algún fallo habrá habido, pues algún DNI que se haya puesto incorrecto, alguna cuenta corriente que el banco se haya fusionado con otro y eso daba error, pero eso, claro, no lo sabía nadie. pero estoy convencido que en el 99,9% de los casos no ha habido errores. Lo que ha habido es un colapso lógico y no hay que echar las culpas a nadie. Ha habido un colapso porque no estaba preparada la administración tampoco para todas estas solicitudes. ¡Ojo! Y los funcionarios del SEPE han trabajado muchísimo, me consta. O sea que aquí no hay que
echar la culpa a nadie.
No, hay que ver que no se estaba preparado para toda esta inmensidad de solicitudes y de prestaciones que ha habido.
Bueno, Ricardo, que nos quedamos sin tiempo, que vamos, podríamos estar charlando y seguramente lo haremos en las próximas semanas, porque bueno, pues hay que ver un poco, vosotros sois testigos de lo que está ocurriendo en el tejido empresarial y yo creo que te tenemos que llamar para ver cómo es esa visión que vosotros tenéis privilegiada y bueno, pues ver la realidad, sea buena, mala o regular, que me imagino por dónde van a ir los tiros, Ricardo.
Esperemos que vaya bien, la verdad que va a ser complicado. Yo me temo que muchas empresas pues no van a poder aguantar el tirón y van a tener que echar el cierre y eso me fastidiaría mucho porque además pues repercute en todo, ¿no? Pero muchas empresas son ya amigos. A ver, y hay otra cosa que me gustaría comentar rápidamente y es que, como tú muy bien dices, nosotros somos el termómetro, estamos dentro de la empresa y vemos qué es lo que necesita la empresa. Y lo que no hago más que insistir a la administración pública, a los ministerios, es que quizá nos deberían de llamar, consultar antes de emanar, antes de dar a luz la norma sociolaboral para que nosotros les pudiéramos decir, orientar un poco no solo la teoría, sino la práctica también, para que no hubiera el colapso que ha habido.
Muy bien, pues Ricardo, un placer y hasta la próxima, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Y vamos a comprobar, yo estoy seguro que sí, que nuestras autónomas de la mesa de los martes siguen ahí. Blanca Pastor, ¿sigues, verdad?
Sí, sigo, aquí estoy.
Y Gloria Alonso de Empieza Consultora, ¿sigue?
Aquí continúo, sí, sí.
Muy bien. Y Laura Gómez, de ATA.
Aquí estoy.
Muy bien. Por cierto, Laura, que seguimos... O sea, que no hemos terminado contigo, ¿eh? Que tenemos más
Dios
consultas
mío.
Que hacerte.
Bueno, pues nada, aquí estaré.
No sabes el aluvión que nos ha llegado esta semana de consultas. Hemos seleccionado, me parece que son 7, pero podíamos haber seleccionado 15 si tuviéramos más tiempo.
Bueno, eso es que nos escucha mucha gente.
Claro que sí, que además aprecian la ayuda que les proporcionáis los martes en esta mesa de autónomas. Pero yo quería plantear el debate, porque también hemos conocido el acuerdo la semana pasada entre agentes sociales, el gobierno, para ayudar a empresas, se habla de 50.000 millones de créditos ICO, etcétera, etcétera. Gloria, esto de las ayudas que ya, bueno, hemos tenido, aunque la tramitación es complicada, ¿es un salvavidas de verdad o muchas veces es una forma de engañarnos?
Bueno, hay veces que puede ser prolongar la agonía, ¿no? Yo creo que es importante a la hora de plantearnos solicitar una ayuda, tener muy claras cuáles son nuestras cuentas, saber cómo está nuestra tesorería, si es que a lo mejor lo que necesitamos es, bueno, pues por lo que ha estado sucediendo, ¿no? La paralización de la actividad, pues nos hemos quedado ahí con un agujero, pero que en cuanto se recupere la normalidad, bueno, pues tenemos un escenario que nos va a permitir continuar y entonces sí que es verdad que es un puente, ¿no? Un puente entre una situación complicada a volver a una situación, bueno, pues habitual, ¿no? De trabajo y de actividad. Yo creo que es muy importante saber cuáles son las condiciones de esas ayudas, primero porque las que habéis comentado antes, que son a fondo perdido, pues oye, qué fenomenal, cuesta el esfuerzo de hacer un proyecto, saber cuáles son los requisitos para luego poder justificar y que no haya ninguna dificultad, pero en otras ocasiones son créditos y los créditos hay que devolverlos y hay que ver cuál es nuestra capacidad luego para poder hacerlo.
O sea, que podríamos decir, Blanca, que los créditos los carga el diablo.
Bueno, a ver, está claro que no es una ayuda a fondo perdido. Es decir, a nosotros mucha gente nos viene diciendo, bueno, ¿y las ayudas del ICO? Bueno, las ayudas del ICO, igual que las ayudas que ofrece Abalmari, son créditos, es financiación. Puede que los intereses sean más bajos o que los plazos de amortización sean más altos o que no se soliciten garantías para a la hora de solicitarlos. Pero claro, es lo que decía Gloria, es decir, aquí tienes que ver tu capacidad de devolución, es decir, tienes que ser muy consciente de que si te conceden ese crédito hay que devolverlo y que hay unos plazos. Entonces, claro, hay mucha gente que por situaciones muy desesperadas y muy angustiosas se lanza a firmar créditos o otro tipo de acciones o de ayudas que a lo mejor al final pueden ser perjudiciales. O sea, que sí que tienen que tener cuidado por eso, porque las empresas tienen que ser conscientes de que es dinero que hay que devolver.
Claro. Tiene mucho que ver, Gloria, con lo que hablábamos, me parece que hace un par de semanas, de resistirse un poco a cerrar.
Pues sí, pero claro, fíjate, yo estoy encantada de compartir la mesa de autónomas. Creo que hay tantas posibilidades para poder solicitar asesoramiento y que, bueno, pues no sea solamente la visión de la persona que puede estar en una situación muy complicada, que no le permita ver la realidad, ¿no? Y que, como tú dices, esa resistencia a no querer ver lo que está sucediendo, pues me parece imprescindible eso, contar con la Cámara, con tantas organizaciones, con ATA, ¿no? Para que te puedan ayudar a hacer esa revisión de tu negocio, ¿no? De hecho, además, el proyecto este del que también hablamos siempre con Laura, ¿no? De segunda oportunidad, de ver un poco en qué situación está y en función de eso, bueno, pues aconsejarte o por lo menos trasladarte qué supondría, ¿no? Que solicitaras una ayuda o un crédito o lo que sea en cada momento.
El programa SOS Empresa, ¿verdad, Laura?
Sí, eso es. Además, el otro día lo estuvimos hablando. Es un servicio que la Comunidad de Madrid tiene y no saben al 100% si van a poder mantener su negocio o no y están pasando por un bache. Pueden acceder a ese servicio de forma gratuita y tener otra opinión.
Bueno, pues dicho esto, Laura, ya que estamos contigo, Javi, que tenemos más preguntas que hacerle.
Sí, tenemos más consultas y buena parte de ellas están relacionadas con esta nueva prestación por cese de actividad. En este caso es de un oyente que ha estado cobrando la anterior, que tiene un negocio dentro de un hotel y que dice que el hotel todavía no tiene fecha de apertura y que por lo tanto él sigue sin actividad, que si puede solicitar esta prestación entonces.
Claro, como viene percibiendo la otra prestación y siempre y cuando cumpla con ese requisito de haber como mínimo 12 meses inmediatamente anteriores y continuado, la podrá solicitar. ¿Qué pasará en este caso con su prestación? Pues va a cobrar lo mismo que venía cobrando. Y después, pues con la cuota de autónomos, pues lo que comentamos el otro día, la mutua le hará un ingreso del importe de la cuota y al final lo que tendrá que pagar el autónomo serán aproximadamente unos 16 euros.
Vale. Javi, siguiente.
Pues la siguiente consulta es de un autónomo que nos pregunta que él se dio de alta en febrero de este año, que nada, al mes tuvo que cerrar el negocio por la declaración del estado de alarma y claro, ahora se encuentra que quiere cobrar esta nueva prestación por cese de actividad, pero que le piden que demuestre ese descenso de la facturación con respecto al tercer trimestre del año anterior y él no estaba dado de alta como autónomo. ¿De qué forma o qué informe puede presentar para subsanar esta circunstancia?
El problema es que este autónomo, como se dio de alta en febrero, no cumple ese requisito de los 12 meses cotizando. Entonces, directamente no puede solicitar la prestación. Lo que sí le van a aplicar son las exoneraciones de las cuotas, que como recordamos la semana pasada, en julio no tendrán que pagar nada de cuota, en agosto el 50% y en septiembre el 75%.
Bueno, pues precisamente creo que tenemos alguna pregunta sobre esta cuestión.
Sí, ya la última de María José, que nos dice que si esa reducción de la cuota a la Seguridad Social por parte de los autónomos, si la tienen que solicitar o se les va a aplicar directamente.
Se les va a aplicar automáticamente. Si vienen percibiendo la prestación, ellos ya tienen los datos de que son beneficiarios de esa prestación y automáticamente se le aplicarán las exoneraciones. Eso sí, siempre lo digo, estar pendiente cuando te toque que pasen la cuota de autónomos a final de mes, no te la pasen. Si te la pasan, reclámalo.
Claro, y la reclamación sería ante la mutua o ante la seguridad social, ¿no?
Eso es.
Vale, perfecto. Pues eso ya nos adelantamos por posibles preguntas que nos puedan hacer en un futuro para que lo sepan ya de antemano. Pues nada, pues Laura, que ha sido un placer, que hasta el martes que viene.
Igualmente, un abrazo.
Y Gloria Alonso, no te digo nada, que ya te lo digo todo. Que además, por cierto, mira, ya aprovecho para decir que estarás con nosotros en la Feria de Empleo contigo del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, 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 allí estaremos. Así que nos vemos
mañana.
Nos vemos
mañana. No. Mañana. Sí, sí, mañana.
Exactamente.
El miércoles.
Nos vemos el miércoles. Que... Dios mío. Nos
vemos. ¿A qué hora está Gloria? ¿Lo sabes, Peña?
Pues no lo sabemos todavía, pero lo sabremos. Lo sabremos. Lo iremos indicando en nuestras redes sociales. Que nos sigan en nuestras redes sociales y, por supuesto, que se inscriban en la feria y ya ahí estén toda la mañana. Que van a ver a y digo bien, a Gloria, sí, Alonso, pero van a ver a Nieves Herrero, a Eupropio Padula, al decano del Colegio de Abogados de Madrid, a
un... ¿A ti también, a ti?
A mí, yo soy el menos importante de todos, aunque soy el omnipresente, o sea, el que estaré todo el rato. Bueno, Gloria, hasta mañana entonces.
Chao, gracias.
Blanca Pastor, de la Cámara de Comercio, qué gran placer compartir esta tertulia contigo.
Igualmente, Javi, nos vemos la semana que viene.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y sabéis que nosotros damos mucha importancia a la formación, que es clave a la hora de buscar un puesto de trabajo o mejorar quizá el que ya tienes. Así que vamos a sugerirte algunos que son completamente gratuitos. Hay un curso de pastelería nivel inicial, Javi.
Con el que puedes aprender, Peña, a preparar y elaborar postres con distintas bases, aplicando operaciones y técnicas sencillas a tu nivel. Las clases se impartirán de manera presencial a partir del mes de septiembre en la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia. Serán un total de 150 horas y las inscripciones ya están abiertas.
Lo mío tendría que ser nivel, pero vamos, nivel de no tener ni idea. O sea, de empezar.
Mira que el pollo, por ejemplo, se te da muy bien.
Pero yo la pastelería no la tengo trabajada, ¿sabes? O sea, tengo trabajado el salado, pero no el dulce.
Eso quiere decir que durante el confinamiento no has parado y no te ha dado por la repostería.
No, ni he comprado levadura, ni harina, ni nada. Bueno, la harina que utilizamos habitualmente, pero no ningún extra. Venga, sigamos con los cursos. Hay uno de administración avanzada de sistemas operativos Linux.
Se recomienda que los alumnos tengan un buen nivel de inglés y conocimientos o experiencia en administración de sistemas operativos Linux. La formación tiene una duración de 100 horas y se pondrá en marcha de manera presencial a partir del mes de octubre en el Centro de Formación de Getafe.
Y terminamos con un curso de tratamiento de imágenes digitales.
Este te hace falta porque ofrecen información para que los alumnos tengan conocimientos para digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones informáticas. Tiene una duración de 190 horas que va a comenzar en el mes de septiembre, también de manera presencial, en este caso en turno de tarde, en la Escuela de Ondas Formación.
Bueno, que a los oyentes que les interesen estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están ya los cursos de formación de este 7 de julio. Y hablamos hablábamos del valor o no valor de las ayudas a la hora de mantener un negocio, y muchas veces la imaginación, la capacidad de adaptarse a las circunstancias es lo que permite salvar una empresa. Y yo creo que tenemos un ejemplo de ello en nuestro protagonista de hoy, que es Francesco Ballo, que es el responsable, es el CEO, pero ahora nos contará, he leído por ahí que tiene socios, de Jazz Italia, que además tiene su versión física en pleno barrio de Salamanca con la Trattoria. Francesco, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Bueno, ¿lo he contado bien o no? Porque puede ser que lo haya contado mal, y si no, pues tú lo dices y tan felices.
Sí, no, lo has contado muy bien. Tenemos una trattoria, efectivamente, en la calle Castelló, en barrio Salamanca, en Madrid. Sí que es verdad que tiene también la trattoria física, tiene un pequeño punto de venta de supermercado, sí. Gourmet italiano, y luego nada, sí, está toda la versión digital online que tenemos, tanto la parte de trattoria como el supermercado, luego sirviendo toda España prácticamente.
Y eso os ha salvado, porque claro, hay que recordar que como restaurante, pues hasta hace 2 días prácticamente no habéis podido abrir.
Sí. Los 2 días un poco así, ¿no? Resumido, ¿no? Porque al final son como 15 ya. Es una manera de decir, pero al final dice todo, ¿no? La parte del restaurante ha como de repente el famoso, porque para mí va a ser un día histórico, el día 13 de marzo. Completamente la situación surrealista y de repente ha como desaparecido para sí. Todo el mundo la parte del restaurante. Y de repente nosotros hemos visto enseguida que lo que había pasado en Italia con las compras de supermercado impulsiva de gran tamaño, improvisas, 15 días antes, pues es lo que pasó en España que el famoso viernes 13 de marzo. Y bueno, nos salvó. Sí que nos salvó porque bueno, al final el mismo viernes yo tuve que cancelar todas las reservas de restaurante, de eventos que teníamos por aquella noche y para todo el fin de, lógicamente. Y de repente, pues prácticamente la facturación como aquel día fue el doble de un día normal, pero todo en supermercado.
Claro, claro. O sea, vosotros, Francesco, la parte de supermercado la habéis podido tener abierta durante todo el estado de alarma.
Sí, nos asustó mucho porque, claro, aquel día era todo muy incierto, ¿no? La primera vez que hablaba el gobierno, que decía pueden los servicios esenciales. Entonces yo empezaba a preguntarme, ¿la tienda gourmet italiana es un servicio esencial o van a poder abrir solo la cadena de restaurantes alimentares, alimenticios tradicionales, ¿no? Y al final no, al final pudimos abrir, pero lo que verdaderamente nos salvó no fue ni el delivery del restaurante, y os voy a explicar también por qué, y ni nos salvó tampoco el supermercado físico ahí.
Ah, no.
No, lo que nos salvó de verdad es que nosotros teníamos, por un lado, ya estábamos más preparados que muchos más en cuanto a ventas online de supermercado.
Sí.
Y luego hemos impulsado muchísimo más toda la publicidad y todo este canal de supermercado online para valorizarlo al máximo y también dar valor a los mismos clientes, porque para ellos más de uno nos ha agradecido este servicio porque lo hemos salvado a ellos también.
Claro, porque además, Francesco, digamos que es curiosa vuestra historia porque además la tienda online fue incluso anterior que la tienda física.
Sí. Yo hice como una prueba piloto apoyándome en un supermercado 24 horas, siempre del barrio Salamanca. Entonces había creado solo la tienda online y mi logística se apoyaba en ese supermercado 24 horas con un acuerdo que habíamos hecho entre Just Italia y este supermercado. hemos visto, analizado los resultados y hemos visto que iban muy bien, y a partir de ahí hemos creado la tienda física también para servir de forma física a los clientes, pero también para tener las operaciones logísticas finalmente en una tienda propia de Just Italia, y que sirve también de trattoria y restaurante además, pero algo propio y no más un apoyo logístico externo.
Claro, claro, claro. Y hablábamos un poco de vuestra tabla de salvación, que como nos comentabas, pues era la tienda online, y de alguna manera, pues la promoción que habéis hecho, la importancia, ¿no?, de estar presente en aquellos lugares donde estábamos vuestros potenciales clientes.
Sí, prácticamente yo que tengo una formación tanto económica como bastante de marketing y marketing especializado en retail, prácticamente tenía ya bastante conocimiento de todas las palancas que se podían usar en ese momento, y lo que actué fue una transformación a 360 grados de todo el modelo de negocio. Entonces, de también a partir de la comunicación, o sea, si
claro,
el target de clientes era distinto, las promociones eran completamente distintas respecto a un servicio de restaurante, y luego lo que verdaderamente luego interesaba a la persona era promociones a nivel de regalos de producto o variedad de producto, y también la logística, o sea, el servicio lo más rápido posible. O sea, la gente a veces decía al repartidor, no es para mí, porque pensaba que era demasiado rápido. Dice, no,
claro,
dile que es mi pedido.
Bueno, eso, pues eso tiene mucho mérito, porque en aquellas fechas el delivery, el reparto a domicilio, en general iba con bastante retraso.
Sí, en las empresas más grandes como los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, ellos... Lo primero, recibían muchísimo más pedido, y lo segundo, no estaban preparados para tanto online, y entonces han sufrido mucho y empezaban a entregar efectivamente a veces en 15 días. Pero nosotros teníamos mucha flexibilidad operativa porque somos una empresa todavía pequeña, y entonces al final eso nos permitía de poder realizar las entregas de forma muy rápida, de forma muy rápida a los pedidos. Eso sí, muchísimo trabajo por parte mía y por parte de mis empleados, las horas que han trabajado, porque algunas han estado bueno, inerte, pero otras sí que han trabajado.
Bueno, Francesco, tengo 10 segundos, pero sí, me imagino que también gran parte de ese mantenimiento es la base de vuestros clientes anteriores al COVID.
En parte sí, en parte la verdad que han salido muchísimos clientes nuevos, justo porque nosotros al final nos hemos posicionado como una de las primeras tres quizás tiendas online de producto italiano en toda España. Entonces, claro, muchísimos clientes nuevos nos han conocido y han comprado y han repetido. Eso sí, ahora están repitiendo mucho.
Pues eso es una noticia pues muy importante, porque mientras que todos estábamos en crisis, bueno, pues la crisis se convierte en oportunidad en casos como el de Francesco, Just Italia, y bueno, pues a partir de ahora funcionar también con el restaurante físico en la calle Castelló. Y un placer charlar contigo, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Y la guinda de este pastel, que es Madrid Trabaja en los martes, ¿quién la pone? Pues nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Cuéntanos,
mira,
¿qué mensaje nos dejas hoy?
Llevo 2 días, lunes y martes, que me estoy moviendo mucho en metro por Madrid. Yo no sé cómo habréis salido vosotros a la vida, pero yo voy saliendo con los ojos abiertos, como voy como más despacito y mirando más. Y ayer y hoy me ha llamado la atención en el metro, y me ha gustado que insisten mucho en que los viajeros nos percatemos de si hay gente en nuestro entorno, en los vagones, en las paradas, gente con... Ellos dicen con alguna discapacidad. A mí la palabra discapacidad no me gusta, ¿eh? Porque yo creo que discapaces somos todos. Por lo menos yo soy muy discapaz para muchas cosas. Pero gente que tiene más complejidades o más condicionamientos a la hora de moverse en el metro o en la vía. Gente que tiene complicaciones auditivas o complicaciones visuales. Y es verdad que ahora entre la mascarilla y lo de alguna manera egoístas que nos hemos vuelto todos con el virus, pues es verdad que creo que tienen la vida más complicada. Pues me ha gustado que en el metro nos recuerden y me gustaría que nos lo grabáramos todos a lo largo del día, hoy martes, mañana miércoles y tal, que aprendamos a mirar al entorno y que veamos quién necesita de nosotros, que por muy mal o por muy menos mal que lo estemos pasando, habrá gente que ya de base lo tiene mucho, mucho, mucho peor. Entonces, me ha gustado que en el metro reparen en eso y nos lo digan y nos lo insistan. Y ahora me gustaría que lo escucháramos y lo leyéramos cuando vamos en el metro de Madrid.
Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos porque también nos ocupamos de esos colectivos aquí en Madrid Trabaja. Sí. Así que, María, un placer, como siempre.
Un placer y hasta el martes que viene.
Y en este día de San Fermín, aunque nos quede un poco lejos Pamplona, seguimos disfrutando de esta época de la manera que podemos. Podemos preguntarnos ¿y ahora qué? Y ahora, sobre todo, tenemos que disfrutar de las pequeñas cosas y de la vida en general. Volvemos mañana. Ahora llegan los servicios informativos de Onda Madrid, el resto de la programación de la emisora, así que a disfrutar.
Tu recuerdo sigue aquí a mi lado, no puedo estar lejos de tus labios. No digas que no, solo te pido que ya no quieras volver conmigo, que en este tiempo casi te olvido, porque después de tanto buscarte yo me necesito, grito que ya quisido, yo sigo extrañando lo que yo era contigo.
Es tan ingrato el amor que te enamora, te va elevando por un rato y te desploma. El amor baila con el son que a ti te toque. En este juego en el que lo echamos a suertes, tú siempre ganas y ahora soy yo el que te pierde. No valoré cuando ganaba y ahora qué. Tantos desayunos en la cama, como yo te amaba, quien te amaba. Tu recuerdo sigue aquí a mi lado, no puedo estar lejos de tus labios. No digas adiós, solo te pido que ya no quieras volver conmigo, que en este tiempo casi te olvido, porque después de tanto buscarte yo me encuentro perdido. Digo, te necesito. Sigo extrañando lo que yo era contigo. Tú me enseñaste que una mirada te dice más que 2000 palabras. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Solo te pido que ya no quieras volver conmigo, que en este tiempo casi te olvido, porque después de tanto buscarte yo me encuentro perdido. Digo, te necesito. Yo sigo.